Muy bien. Miqueas capítulo 6, uno de los libros de los profetas menores. Son llamados profetas menores no porque sean inferiores a los profetas mayores, más bien sus libros son más cortos, ¿verdad? Que Isaías, que Jeremías, que Ezequiel. Por eso se le llaman profetas menores. Y son muchos libros pequeños que están ya al final del Antiguo Testamento. Y yo quisiera leer Miqueas capítulo 6, versos 1 al 8 para iniciar. Así que pueden ponerse de pie si están sus posibilidades. Y así leeremos Miqueas capítulo 6, versos 1 al 8. Estamos leyendo desde el 1 para agarrar el contexto. El mensaje realmente está en el versículo 8, pero necesitamos entender un poco del contexto para mejor agarrar la enseñanza. Miqueas capítulo 6, versos 1 al 8, dicen así: oíd ahora lo que dice Jehová. Levántate, pletea con los montes, y oigan los collados tu voz. Oíd montes y fuertes fundamentos de la tierra, el pleito de Jehová. Porque tiene Jehová pleito con su pueblo, y altercará con Israel. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Responde contra mí. Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto, y de la casa de siervos te redimí. Y envié delante de ti a Moisés, y a Aarón, y a María. Pueblo mío, acuérdate ahora qué aconsejó Balac, rey de Moab, y qué le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sittim hasta Gilgal, para que conozcas las justicias de Jehová. ¿Con qué prevendré a Jehová? Y adoraré al alto Dios. ¿Vendré ante él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Agradarás a Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mi vientre por el pecado de mi alma? Oh, hombre, él te ha declarado qué sea lo bueno. ¿Y qué pide de ti Jehová? Solamente hacer juicio y amar misericordia y humillarte para andar con tu Dios. Oremos, Padre Celestial. Creemos firmemente que lo que acabamos de leer es palabra inspirada, preservada y hasta traducida a nuestro idioma. Y creemos que esta palabra que acabamos de leer fue escrita para enseñarnos, fue escrita para educarnos acerca de la voluntad de Dios en nuestra vida. Creemos que la palabra de Dios tiene poder, y aunque esta escritura es muy antigua, hace miles de años fue escrita, creemos que todavía tiene relevancia y aplicación para nuestras vidas hoy en día. Así que acudimos a ti, Padre Eterno, para enseñarnos en esta mañana acerca de las grandezas de tu ley. Dame facilidad de hablar y predicar y dar un corazón abierto y oídos abiertos a mis hermanos que están aquí presentes. Y sobre todo, Señor, queremos que tu nombre sea magnificado y que tu pueblo sea edificado. En el nombre de Cristo pedimos todo esto. Amén y amén. Pueden tomar asiento los que están de pie. Gracias, hermano. Este capítulo inicia con un escenario un poquito extraño, porque Dios mismo está actuando como juez, y la misma naturaleza sirve de oyentes y testigos en este tribunal divino, esta corte. Dice que Jehová tiene un pleito con su pueblo, tiene una altercación, algo que él quiere llamar la atención de su pueblo. Este es un pueblo que había estado viviendo en pecado, desde el liderazgo hasta el pueblo común. Si usted lee el libro de Miqueas, pueden ver, como muchos de los profetas, hay mucha reprensión de parte del profeta a causa del pecado del pueblo y un anuncio del juicio. Así que Dios está llamando a su pueblo a recapacitar. Y Dios hace una pregunta en verso 3. Y es una pregunta muy, yo la veo como una pregunta muy sentimental de parte de Dios. Dice, pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Responde contra mí. La pregunta de Dios en verso 3 es una pregunta retórica. Ya que Dios no había hecho nada indebido para que su pueblo se alejara de él. Y es bien parecida a la pregunta que encontramos en Isaías capítulo 5. Vayan allá, por favor, con su lugar siempre en Miqueas. Vayan a Isaías capítulo 5. Y yo veo estas dos preguntas como muy parecidas y muy sentimentales. Obviamente, cuando leemos la palabra de Dios, no sabemos en qué tono de voz habló el profeta, pero por la pregunta misma podemos tener buena idea, ¿verdad?, de cómo Dios habló a través de su siervo. En Isaías 5, versículo 4, encontramos esta pregunta. ¿Qué más se había de hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que llevase uvas, ha llevado uvas silvestres? Aquí yo puedo, hermanos, leer y entender la pasión de Dios cuando Él habla con su pueblo, diciendo, yo les he dado todos los privilegios con mi pueblo. Les he bendecido de tantas y cuantas formas. Yo les di todo lo necesario para ser un pueblo justo. ¿Qué más podía hacer yo con mi viña que yo no haya hecho en ella? Tal vez en medio nuestro hay padres quienes han pensado así o hasta han hablado así en cuanto a sus hijos. Mi hijo, si yo te he dado todo lo que tú necesitabas para seguir adelante, mi hijo, ¿qué te ha hecho falta para que hayas hecho esto? Yo veo, hermanos, los sentimientos de un padre Dios, que está preguntándose y llamando la atención del pueblo, diciendo, dígame, ¿qué mal he hecho? ¿En qué he fallado yo? Lo curioso, hermanos, regresamos a Miqueas 6, verso 3. Hasta Dios les da cupo para hablar. Dice, responde contra mí. ¿Alguien tiene una queja contra Dios? Pasa adelante, quiero escuchar la queja. Dígame en qué he sido mal padre. Ahora bien, solo Dios puede hacer eso. Porque si yo hiciera eso, congregación, ¿en qué les he fallado? Responde contra mí. No, hombre, sería una fila interminable. Si les dijera a mis hijos, ¿en qué les he fallado? Pasarían los siete muchachos. Y tendrían razón, seguramente. Pero cuando Dios dice, dígame mi pueblo, ¿en qué les he molestado? ¿Qué mal les he hecho? Nadie se atreve a decir nada. Léanlo. Después de decir, responde contra mí, nadie responde. Porque nadie, en su juicio cabal, que está pensando bien, puede acusarle a Dios de ser injusto para con ellos. Entonces, como nadie responde en verso 3, lo que Dios hace, en versos 4 y 5, Dios relata un poco de lo que Él había hecho por ellos, diciendo, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de siervos te redimí. Así que corre nuestra mente al libro de Éxodo, ¿verdad? Donde el pueblo de Israel había estado en esclavitud por 400 años a la nación de Egipto y bajo Faraón. Y no eran vacaciones, mis hermanos, no era migración voluntaria, más bien eran esclavos y maltratados y oprimidos cuando vivían en Egipto. Y sabemos eso, así dice en Éxodo capítulo 1. Ellos fueron maltratados, fue una opresión. Y después de generaciones de clamar a Dios y clamar a Dios, ¿qué hizo Dios? Dios, a través de 10 plagas contra Egipto, sacó a su pueblo con mano fuerte. No es que Israel llegó a ser tan fuerte y poderoso que hicieron golpe de estado a Faraón, no. Fue únicamente por el poder de Dios que lograron salir de Egipto hasta apremiados. ¿Se acuerdan cuando se fueron esa noche? Dice que los egipcios les daban despojos, les daban riqueza, les daban animales, les daban de todo. Cosa no imaginable. Pero eso fue el cuidado de Dios sobre ellos. Después, dice, envié delante de ti a Moisés y a Arón a María. ¿Quiénes eran ellos? Eran de una sola familia, ¿verdad? Eran tres hermanos. Y era el liderazgo que Dios había puesto en ese entonces. Ahora bien, si usted analiza la vida de Moisés y de Aarón y de María, ninguno de los tres eran perfectos, ¿cierto? La Biblia graba sus errores y sus pecados. Generalmente hablando, sí, así en la voluntad de Dios, pero podemos ver unos errores grandes en sus vidas. Así que Dios pone un liderazgo que aunque no eran perfectos, sí soportaron muchas quejas del pueblo. A la verdad, soportaron mucho más de lo que yo podría soportar de un pueblo. A cada rato le acusaban a Moisés de procurar su malestar. Acusaron a Moisés de querer hacerles daño, de querer hacerlos morir en el desierto. Pero ellos siguieron a cargo de esa gran multitud. Verso 5. Dios sigue con la historia. Acuérdate, ¿de qué? De lo que pasó en Números 22 a 25. Y por no entrar en toda la historia, el rey de Moab, llamado Balac, quiso maldecir al pueblo de Israel. Y contrata a un profeta llamado Balaam y dice, mira, yo te voy a dar tanto dinero, quiero que me maldigas a la nación de Israel, porque veo que están arrasando naciones, así que maldícemeles, por favor. Aquí está la plata. Balaam dice, ok, de acuerdo, pero deja hablar con Dios primero. Balaam habla con Dios y dice, no lo vas a maldecir. No puedes maldecir lo que Dios ha bendecido. Así que Balaam, en vez de maldecir a Israel, los bendice. Y esto pasa unas tres veces. Así que vemos que aún en ese momento, cuando el enemigo quería hacerle daño a Israel, Dios protegió a su pueblo, convirtiendo la maldición en bendición. Dice, desde Sittim hasta Gilgal. Sittim fue la última parada antes de entrar a la tierra prometida. Y Gilgal fue la primera parada después de cruzar el río Jordán. La idea es esta. Dios protegió a su pueblo desde Egipto, atravesando el desierto, hasta la última parada, atravesando el río Jordán, y ahora entrando a la tierra prometida. Muchos años y generaciones de cuidado de Dios sobre esta nación. Ahora bien, ¿por qué Dios menciona todo eso? No se olviden, Dios mismo está respondiendo del cuidado, del amor y las bendiciones que le había dado a su pueblo, por si se los olvidaba. Y ahora bien, la generación que estaba viva en Miqueas 6 no eran los que atravesaron el Mar Rojo. No, eran sus antepasados, ¿verdad? Pero el pueblo de Israel siempre tenía en su historia y en sus mentes el cuidado de Dios sobre sus vidas. Ahora bien, en versículos 6 y 7, lo que encontramos ahí, mis hermanos, es la respuesta del pueblo. Mientras nadie respondió en verso 3, la gente sí responde ahora en versos 6 y 7. Y la idea de su respuesta es esta: ¿qué podemos darle a Dios que le va a agradar? ¿Qué podemos darle a Dios para caer en buena gracia para con Él? Porque nos damos cuenta de que no hemos sido muy obedientes. Nos damos cuenta de que Dios sí ha sido bueno. ¿Qué podemos darle? Menciona holocaustos, menciona becerros de un año, menciona millares de carneros, menciona 10,000 arroyos de aceite, menciona hasta sacrificio humano, mi primogénito, el fruto de mi vientre. Ahora, estas preguntas que hacen acerca de qué puede ponernos en buena gracia con Dios son preguntas totalmente erróneas, porque Dios no puede ser sobornado. O sea, se dieron cuenta que estaban en un pleito con Dios. Bueno, Dios, ¿cuánto quieres? ¿1,000,000 de siglos? Te lo doy. ¿Qué quieres, un millón de carneros? ¿Qué Dios? ¿Qué quieres, Dios? ¿Un galones y galones de aceite? ¿Quieres a mi hijo en sacrificio? De paso, ¿de dónde les vendría ese pensamiento de sacrificar un hijo? Sino de las naciones paganas que ejercitaban el sacrificio humano, como Moloch. Dioses de los cananeos y naciones paganas. O sea, vemos hasta influencia de los paganos en esta idea que tenían. Ahora bien, debemos darnos cuenta que no importa la ofrenda que uno traiga al Señor. Y en versos 6 y 7 menciona varias ofrendas. Dios siempre mira más allá de la ofrenda y mira al ofrendador. Dios no va, wow, gracias por traerme 10,000 carneros. Entonces, ya te estoy mirando con gracia. La Biblia, desde Génesis 4, mis hermanos, Caín y Abel, los primeros que trajeron ofrendas a Dios, uno trajo ofrenda aceptable y otro trajo ofrenda desagradable. Pero lo curioso de Génesis 4 es que Dios miró a Caín y a su ofrenda, y a Abel y a su ofrenda. Antes de mirar a la ofrenda, Dios mira al ofrendador. Y si el corazón no es correcto, Dios no quiere esa ofrenda. También vemos en los evangelios. Jesucristo está observando que la gente echaba dinero en la arca. Dice que los ricos echaban mucho. Y una pobre viuda echó dos pesos, diríamos. Dos monedas, dos cuartos. Y dice Jesús que ella echó más que todos los demás, porque echó todo su sustento de su pobreza. Así que no nos equivoquemos, mis hermanos. Dios no va a estar impresionado con la grandeza de las ofrendas. No podemos sobornar a Dios de esa manera, comprando a Dios a través de ricas ofrendas. Y el siguiente versículo, el versículo 8, nos deja entender qué es lo que Dios quiere ver de su pueblo. Verso 8 ahora. Oh hombre. La interjección oh nos habla de pena, nos habla de asombro. Vemos esta palabra varias veces en la Biblia, oh hombre, oh Israel. Y la idea es esta, lo que Israel acaba de mencionar en versos 6 y 7, tanto causaba disgusto y aflicción para Dios, porque estaban totalmente fuera de sintonía con la mente de Dios. O sea, el pueblo pensaba que Dios podía ser comprado, que a Dios le agradaría unas ricas y lujosas ofrendas. Pero ese pensamiento fue decepcionante, desilusionante para Dios, porque pensaron en una forma tan contraria a su naturaleza. ¿Saben que un hijo conoce a su papá? Pongamos esto en el ambiente familiar. Que hay un desacuerdo entre el padre y el hijo, o el padre y la hija, o el madre y la hija, la madre y la hija, como quiera que sea. Por mala conducta. Y el hijo sale: mamá, aquí te traigo algo, un sobre con $100, con $1,000. ¿Y ya podemos estar en buena comunión? ¿Sabe qué va a decir a sus padres? Oh, hombre. Oh, hijo. Oh, hija. Lo que tú acabas de sugerir es que yo puedo ser comprado con regalos. No me interesan tus regalos. Lo que yo quiero ver es un cambio de conducta. Cambias tu conducta, estamos en buena gracia. Y Dios, a través del profeta, dice: Oh hombre. Vayan conmigo a 1 Samuel 15, por favor. ¿Saben que esta mentalidad de querer agradar a Dios con sacrificios no es un concepto nuevo? Es más, el primer rey de Israel pensó de esta manera. Fue el rey Saúl. Primero de Samuel 15. Y por no entrar en toda la historia, el rey Saúl fue mandado por Dios, por Samuel, a destruir a la gente de Amalek. Pues eran paganos, eran malos, y venía el juicio de Dios sobre ellos. Y fueron mandados a no escatimar la vida de nadie, ni siquiera del rey, ni siquiera de los borreguitos, ni los bueyes, ni ningún animalito. Entonces van a la batalla y cumplen tal vez 90% lo que Dios había mandado. Pero Saúl, mis hermanos, como líder, como rey, tuvo una idea. ¿Qué tal si yo conservo la vida de los animales que son buenos y robustos? Y de esos animales los voy a ofrecer a Dios en holocausto. ¿A poco a Dios no le gusta el sacrificio? Pensó Saúl. Y entonces él hace eso. Destruye toda la nación, guarda la vida del rey y guarda la vida de unos animales robustos y fuertes y bonitos y todo. Cuando llega el profeta Samuel, mis hermanos, Samuel le llama la atención a Saúl, diciendo en versículo 22, y Samuel dijo, ¿tiene Jehová tanto contentamiento con los holocaustos y víctimas como en obedecer a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que el sebo de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría el infringir. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Samuel le dice, Saúl, estás equivocado. Tú piensas que Dios va a disculpar tu desobediencia porque querías agradar a Dios. Quiero que piensen en esta falta de lógica. Dios, yo te voy a desobedecer para hacer algo que te agrade. No tiene sentido, ¿verdad? Así pensaba Saúl. Dios, yo te voy a obedecer en la destrucción de Amalek y los animales con el fin de obedecerte con un sacrificio, con el fin de honrarte. Saúl, si Dios es honrado por la obediencia. Y es lo que le explica el profeta Samuel. Es mejor la obediencia que los sacrificios. Vuelve a Miqueas 6. Todo esto es la introducción. No se preocupe que el mensaje es relativamente corto. Relativamente corto. Es la introducción que toma su tiempo. Miqueas 6, verso 8. Hombre, Él te ha declarado. Paremos ahí. Miqueas no está presentando ninguna información nueva aquí. Él ya te declaró que es lo bueno. Dios ya te ha declarado cómo agradar a Dios. ¿Dónde vemos eso? Bueno, Deuteronomio 10. Libro de Deuteronomio, capítulo 10. Y esto parece ser algo sencillo, mis hermanos, pero debe enseñarnos una gran verdad. Mucho de lo que está en la Biblia, lo que está escrito, se encuentra en más de un solo pasaje. Es más, son muy pocas las doctrinas que están establecidas por un solo versículo. La mayoría de lo que creemos se apoya en varias partes. Multiplicidad de testigos, así opera Dios. Y entonces, cuando Miqueas dice al pueblo, Dios te ha declarado que sea lo bueno, es que Dios ya había escrito anteriormente lo que la gente debía hacer. ¿Dónde? Deuteronomio 10, verso 12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que hagas bien. Eso fue escrito cientos y cientos de años antes del tiempo de Miqueas. Pero aunque fue escritura antigua, seguía siendo relevante para la nación de Israel. En cuanto a la expectativa de Dios, Dios qué espera de nosotros como nación, bueno, que me temas, que me ames, que me sirvas, etcétera, etcétera, lo que acabamos de leer. Vuelvan a Miqueas 6. El principio que quiero sacar de eso, mis hermanos, es lo siguiente. La palabra de Dios es vigente por todas las generaciones. O sea, no hay que actualizar la palabra de Dios, sino hay que actualizar nuestras vidas con la palabra de Dios. Lo que le agradaba a Dios en el libro de Deuteronomio, lo que le agrada a Dios en el libro de Miqueas, es lo que le agrada a Dios en nuestras vidas en el año 2023. No necesitamos una nueva revelación de lo que le agrada a Dios. Él ya ha declarado qué es lo bueno. Seguimos. Verso 8. Oh hombre, Él te ha declarado que sea lo bueno. Hermanos, el camino bueno y derecho es lo que Dios desea para su pueblo. No, nunca debemos pensar que Dios es este ser odioso que quiere amargar nuestras vidas, poniéndonos trabas, poniéndonos tropiezos, poniéndonos mandamientos duros que nos amargan, que nos afligen la vida. Al contrario. Dice Miqueas, Dios ha declarado que sea lo bueno. El camino bueno, el camino derecho, el camino que le agrada a Él y te da una mejor vida a ti. Vayan conmigo en Nehemías 9, por favor. Nehemías 9. A veces caemos en un error cuando hablamos de la ley de Dios. Porque tenemos el Nuevo Testamento, ¿verdad? Que dice que no estamos bajo la gracia, perdón, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y que somos salvos por la gracia y no por la ley. Y si eso es correcto. Pero no deberíamos ver a la ley como algo de forma despectiva. Porque la ley es perfecta, dice Salmo 19, verso 11. La ley de Jehová es perfecta, perdón, verso 7, que convierte al alma. La ley es de origen divino. La ley es buena para ciertos propósitos. No para que seamos salvos, sino para que vivamos una vida agradable a Dios. Nehemías capítulo 9, verso 13. Dice, sobre el monte de Sinaí descendiste, y hablaste con ellos desde el cielo, y dísteles juicios rectos, leyes verdaderas, y estatutos y mandamientos buenos. Ahora bien, hay muchísimos mandamientos en la ley de Dios, pero si nada más pensáramos en los 10, ¿verdad? De Éxodo capítulo 20. Y pensamos en el mandamiento, no hurtarás. Pregunta, la vida tuya y la vida mía y la salud de nuestra nación sería mejor o peor si todo el mundo obedeciera ese mandamiento. Sería mucho mejor. ¿Qué tal de no matarás? La vida mía, como la vida tuya, como la vida de tantas personas en este mundo, sería mejor si todo el mundo acatara ese mandamiento. Y así por todos los mandamientos, mis hermanos. La mayoría, no, perdón, déjame ser más absoluto. Todas las desgracias en esta vida son resultado de quebrar la ley de Dios. Todas. Los miedos que tenemos en nuestras comunidades, la corrupción que existe en los diferentes países, todo eso es resultado de alguien o un grupo grande violando las leyes de Dios. Así que Miqueas dice, Dios te ha declarado que sea lo bueno. Son buenos porque en la obediencia a sus caminos hay bendición y paz, tanto para el individuo como para la nación. Miqueas 6, verso 8. Otra vez, Miqueas 6, 8. Él te ha declarado que sea lo bueno y qué pida de ti Jehová. Ahora, usamos la palabra pedir de varias formas, ¿verdad? Lo que Dios pide no debe ser entendida como una sugerencia, ni tampoco como un favor que le estamos haciendo. Cuando Dios nos pide algo, no es que le está pidiendo un favor. Más bien, bíblicamente, cuando leemos que Dios pide algo, debemos verlo como una expectativa en nuestras vidas. Y es una expectativa de un Dios que nos ama y desea lo mejor para nosotros. Otra vez, es un camino bueno. Expectativas de un Dios que nos ama, de un Padre que nos tiene en su cuidado. No de un monstruo que nos quiere amargar la vida. Ahora bien, debemos vivir con la mentalidad que las expectativas de Dios son nuestras órdenes. Dice, ¿cómo? Vivimos en una situación parecida. Muy, muy común esto. Uno va a un restaurante, ¿verdad? Viene la camarera o la mesera, como usted quiere llamarle. ¿Qué pides? Y usted pide esto o otro. Ahora bien, ella no dice, bueno, ¿será que le voy a dar o no? Si valora su trabajo y quiere propina, lo que usted pidió es una exigencia para ella. Es un requisito para ella. Y ella va o él va con todo el gusto y pide y cumple con su pedido. Ahora bien, no es que Dios sea un mesero, que sea lejos de nuestro pensamiento. Pero esa mentalidad que si Dios nos pide algo, nosotros debemos entender ese pedido de Él como un requisito. Y ya he predicado, no sé, 30, 40 minutos y les doy el título del mensaje. Requisitos divinos, requisitos divinos. Hablamos desde el verso 1 hasta el verso 7, dales la introducción y el contexto. Ya vamos a entrar al mensaje. Y es muy simple, muy simple. Tres puntos de los requisitos divinos. Primero, hacer juicio o hacer justicia, dice la Reina Valera 60. Y la verdad, el juicio y la justicia están tan conectados en la Biblia que a veces lo vemos así en grupos. Esto significa hacer lo que es justo y lo que es recto. Ahora bien, mis hermanos, Dios quiere que yo sea justo. ¿Qué requisito más inalcanzable para mí? Si yo soy un pecador. Y sí, 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 somos pecadores. Pero si Dios nos pide y así nos espera que nosotros seamos justos, entonces Él nos da la capacidad para poder cumplir con eso. Y el primer paso, mis hermanos, es reconocer la autoridad de Dios en decidir qué es justo y qué no es justo. Y lo que es recto no es determinado por la opinión pública, sino por la palabra inmutable de Dios. Van a Salmo 19, por favor, Salmo 19. O sea, yo creo que esta meta suena tan inalcanzable para algunos porque están comenzando con el pie izquierdo. No están acercándose a este requisito con la mentalidad correcta. Porque la rectitud, la justicia, no es determinada por la mayoría, no es determinada por la opinión pública. Oigan, no es determinada por el pastor. Yo no determino lo que es recto y lo que es justo. Eso ya ha sido determinado. ¿Dónde? Salmo 19, versículo 8. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón, el precepto de Jehová puro, que alumbra los ojos. Noten, lo que Dios manda, y obviamente por extensión, el cumplimiento de eso es recto. Salmo 33. Salmo 33, verso 4. Dice, porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra con verdad hecha. Así de sencillo. Dios es recto y lo que Él manda, pues su palabra es recta. Si nos acercamos a la palabra de Dios con esa mentalidad y leemos acerca de lo que Dios hace y lo que Dios va a hacer, no nos vamos a sentar como jueces juzgando la palabra de Dios. Si no, vamos a decir, bueno, si Dios dijo que así es, yo lo acepto, me rindo. Es correcto lo que Dios dijo. Yo no tengo que preguntarme, ¿qué piensan ustedes? ¿Cómo me siento yo cuando leo eso? Ese no es el punto. Ese no es el punto, mis hermanos. Y lamentablemente vivimos en una generación donde, oigan bien, hasta supuestos cristianos, se sientan como jueces sobre la palabra de Dios, eligiendo qué les agrada y qué no les agrada. Y si hay una creencia, sea una doctrina que no cae bien en su interior, bueno, lo rechazan y Dios está mal. O tal vez en otro tiempo Dios estaba bien, pero ya no. Hermanos, hay muchas doctrinas ofensivas a mi carne. Pero ¿saben qué? Aún así me doy cuenta que Dios es recto y la palabra de Jehová es recta. Y yo estoy en el error cuando yo voy en contrario a la palabra de Dios. Isaías 5, por favor, Isaías 5. Yo no soy muy, ¿cómo se dice? Historiano. Ni de esta nación ni de las otras, pero sí tengo poco conocimiento, un poco de conocimiento de algunas cosas que eran aceptables en esta nación durante los siglos. Por ejemplo, la guerra civil en esta nación, ¿quién sabe cuándo sucedió? ¿Qué años? Estoy preguntando porque no lo sé. En los 1850, por ahí, póngale, hace 170 años. Un poquito antes de eso, la opinión pública, la opinión de la mayoría decía que estaba bien para un hombre de mi color comprar una persona de otro color y tenerlo como esclavo. ¿A poco no fue así? Así fue. Eso fue la opinión pública en el siglo XIX. Por eso se dio la guerra civil, porque no, eso no está bien, ya saben. Gracias a Dios, no vemos eso como así estaba hoy en día. También, mis hermanos, hace 100 años, el matrimonio que yo tengo con mi esposa no sería aceptable, según la opinión pública, en esta nación. ¿Que un blanco se case con hispana? ¿O con alguien de color? No. Estoy hablando, hermanos, de lo que la opinión pública era hace años. Gracias a Dios, hoy en día eso no existe, ¿verdad? Pero independientemente de lo que piense el público, la palabra de Dios queda como pilar y como columna. Porque el que lee la palabra de Dios se habría dado cuenta que la opresión de una nación basada en el color de alguien está en error. El que lee y cree en la palabra de Dios se daría cuenta que no es nada antibíblico casarse con alguien de otro color. O sea, la palabra de Dios ha dicho eso todo el tiempo. Son los hombres y mujeres que han descuidado la palabra de Dios, que han caído en esos errores. Y por eso, cosas que creemos ahora mismo en esta nación, de aquí a 100 años van a cambiar. Porque la opinión pública siempre está vacilando, siempre está cambiando. Lo que no cambia, lo que es inmutable, es la palabra de Dios. Isaías capítulo 5, versículo 20. Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo. Que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que pone lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Noten que aún en el tiempo de Isaías había gente que alteraba la palabra de Dios y el estándar de justicia. Lo que era bueno, lo que era correcto. Lo que era bueno, decían que era malo. Y lo que era malo, decían que era bueno. Exactamente cómo está la opinión pública hoy en día acerca de la palabra de Dios. Siempre criticando, siempre señalando que la palabra de Dios está en error. Y Dios dice, tengo tres peticiones. Y son tres expectativas. Primero, hacer justicia. Justicia a base de mi palabra. Salmo 106. Salmo 106. Lo que vamos a leer ahora es una promesa. Es una promesa de la palabra de Dios. Y nos haría bien aferrarnos de esta promesa. ¿Qué dice Salmo 106, verso 3? Dichosos, alegres, benditos, felices, contentos, como quiera llamarle. Dichosos los que guardan juicio, los que hacen justicia en todo tiempo. Yo no sé cómo está su nivel de dicha, de alegría, de contentura hoy en día. Tal vez está pasando por una época de depresión. Tal vez ha estado mero triste recientemente. La palabra de Dios me promete que los que hacen justicia en todo tiempo, los que guardan juicio, son los dichosos. O sea, hay alegría en cumplir con los mandamientos de Dios. Así que Dios es honrado por mi obediencia. Y como resultado, yo recibo la dicha, la paz, la alegría que viene de parte de Él, que yo estoy cumpliendo con las expectativas de mi Creador. Nadie pierde, bueno, solo Satanás pierde, pero nadie bueno pierde cuando nosotros le obedecemos a Dios y hacemos justicia. Ahora bien, si ese versículo es verdad, y es verdad, ¿qué creen que pasa cuando no hacemos justicia y no guardamos juicio? En vez de sentir dicha, tristeza, tristeza, depresión. Nos sentimos pusilánimes, nos sentimos que nuestra vida no importa. Pero los que hacen justicia tienen la dicha del Señor. Miqueas 6, dos puntos más. El segundo de lo que Dios espera de su pueblo es amar misericordia. Amar misericordia. Ahora bien, ¿qué es la misericordia? Bueno, la misericordia es no darle a alguien el castigo que sí merece su conducta. Es un poco diferente que la gracia. La gracia es cuando Dios nos da algo que no merecíamos, no es algo bueno de lo que no merecíamos. La salvación es por gracia, no por obras. La misericordia es que nosotros no recibimos el castigo y el juicio que sí nuestros hechos merecieron. Van a Salmos 103 y van a ver esto bíblicamente. Salmos 103 y versículos 8 al 11. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Noten, lo que es la misericordia es cuando Dios no nos paga conforme a nuestros pecados. Y esto es uno de los atributos de Dios que más apreciamos, ¿verdad? La misericordia, la compasión de Dios que nunca se acaba. Ahora bien, el mandamiento de Miqueas, pues de Dios, no es solamente ser recipientes de misericordia. No, dice amar misericordia. Amar misericordia. Amar el hecho que Dios me mostró misericordia, en parte, pero va más allá. Primero, hermanos, para amar la misericordia, tenemos que reconocer que somos grandes recipientes de la misericordia de Dios. Tito, capítulo 3, verso 5, que nos salvó por misericordia, no por obras. Si usted es un hijo de Dios en esta mañana, si usted sabe que al fallecer usted va al cielo, es por la misericordia de Dios. Nadie es salvo por las obras, todos por la misericordia. Así que, como hijo de Dios, yo reconozco su gran misericordia. De paso, Efesios 2, 4 y 5 dice que Dios es rico, rico en misericordia. Para entrar un poquito más allá de lo que significa amar la misericordia, quiero que piensen en lo opuesto. ¿Qué es el opuesto de amar misericordia? Les ofrezco esto: amar la venganza. Si la misericordia no es darle a la persona lo que sus hechos merecieron, la venganza es, sí, yo te voy a hacer mal porque tú lo mereces. Tú me hiciste un mal, yo te haré un mal. Venganza, revancha. Así que el opuesto de amar misericordia es amar la venganza. ¿Qué dice Dios acerca de la venganza? Romanos 12, por favor, Romanos 12. Yo voy a decir algo en términos absolutos. Yo no puedo pensar una excepción. Yo no me haría la excepción. Y la declaración es esta: no hay lugar en la vida cristiana para buscar la venganza contra los que nos maltratan. Y antes usted dice, es que tú no sabes lo que me hicieron. No me interesa saberlo. No hay lugar en la vida cristiana para buscar la venganza contra los que nos maltratan. ¿Con qué autoridad digo eso? Romanos 12, verso 19 al 21. No os venguéis vosotros mismos, amados míos. Antes da lugar a la ira, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Que haciendo esto, ascuas de fuego amontonas sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, mas vence con el bien el mal. Explícame entonces, ¿con qué autoridad yo puedo ejercitar la venganza cuando la venganza es del Señor? Él se va a encargar de la venganza en el tiempo debido. Lo mío es entregárselo al Señor. No, es que no sabes lo malo que me trataron. Ok. Érase una vez un hombre perfecto que andaba alrededor haciendo bienes. Sanaba a los enfermos, resucitaba a los muertos. Y a ese inocente lo tomaron. Le dieron azotes en la espalda. Después sacaron los pelitos de su barba, de su rostro. Le golpearon en la cabeza con una vara. Le pusieron una corona de espinas en su cabeza, no delicadamente. Después lo acostaron en dos palos, como usted ve aquí en este púlpito. Y atravesaron sus manos y sus pies con clavos. Mientras eso pasaba, le decían de todo: burlas, escarnios. ¿Creen ustedes que él tendría motivo por qué responder de la misma manera? Yo diría que sí. ¿Saben lo que dijo ese individuo que, por si no lo adivinaba, es Jesús? En Lucas 23, 34. ¡Padre! ¿Qué va a decir? consúmelos, destrúyelos, maldícenos a ellos, a sus hijos, a sus nietos, a sus familias. No, eso seríamos nosotros. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y por cierto, no sabían, no entendían la profundidad de lo que estaban haciendo. Eso es la misericordia de Dios, mis hermanos. Cristo es nuestro ejemplo. Y Él, si Él pudo mostrar misericordia a aquellos, ¿cómo nosotros vamos a privar a otros de esa misericordia? Otra cosa, hermanos, la misericordia es que el Señor renueva su misericordia. Muy conocido el pasaje, Lamentaciones 3, 23. Nuevas son cada mañana, ¿verdad? Grande es tu fidelidad, dice la palabra de Dios. O sea, si Dios nos mostró misericordia ayer, no es bueno un chance por semana. Cada mañana, nueva oportunidad de ser recipiente de la misericordia de Dios. Ahora bien, si yo fui recipiente de su misericordia, el deber mío es imitar su ejemplo y no dejar que se me acabe la misericordia para con los demás. Amar la misericordia como manda Miqueas es mirar más allá del maltrato y entender que esa persona tiene faltas y necesidades. Si esa persona me está maltratando, ellos tienen un gran problema. Un gran problema tienen. Y yo debo mostrarle misericordia como auxilio de ese problema. Porque si yo respondo con venganza, si yo respondo de la misma manera, fácilmente se van a profundizar más y más en ese problema espiritual que tienen. Amar la misericordia. Terminando, Miqueas 6, el último punto. Tres requisitos divinos: hacer juicio, amar misericordia. Y tercero, humillarte para andar con tu Dios. Ahora, cantamos, y lo hice a propósito, cantamos en el inicio la alabanza que dice: te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra. Después dice que Dios es excelso en sus caminos. Yo no sé cuál es su percepción de Dios, pero siempre cuando pienso en Dios, pienso en algo sublime, algo majestuoso, algo excelso. Y eso es así. Y mi razonamiento humano podría pensar: si Dios es excelso, entonces si voy a andar con Él, también tengo que ser excelso. Yo tengo que ser majestuoso. No. Eso es razonamiento humano. Razonamiento bíblico es: si yo quiero andar con ese excelso Dios, la única forma en que lo podría hacer es a través de la humildad. Humillarte para andar con tu Dios. Ahora, el que es soberbio, el que es altivo, Dios lo mira de lejos. Lo cantamos, está en Salmos 138, versículo 6. Dios mira de lejos al altivo. Dios establece el criterio bajo el cual alguien puede andar con Él. Isaías 57, un par de versículos sobre esto. Isaías 57, versículo 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo: yo habito en la altura y en la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Noten que el camino para andar con Dios en su majestad y en su presencia es a través de la humildad. Proverbios 15:33 dice: delante de la honra está la humildad. O sea, han de recibir la honra, primero está la humildad. La honra, en este contexto, es andar con Dios. ¿Cómo obtengo eso? ¿Cómo yo puedo andar con Dios? A través de la humildad. Ahora bien, andar con Dios nos hace pensar en varias cosas. Primero, nos hace pensar en una progresión de andar, de moverse de un lado a otro. Nos hace pensar un compañerismo con Dios. Amós 3, verso 3 dice, ¿pueden andar dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Pues no. Hay que estar de acuerdo si dos personas van a andar juntos. ¿A dónde vamos? Bueno, vamos en esta dirección. Ok, estoy de acuerdo, vamos. Cuando uno anda con Dios, no es que Él está alterando la mente de Dios. Él se está poniendo de acuerdo con la guianza de Dios. ¿Cuándo se han visto esas carcomanías que están en los carros que a veces dicen, Dios es mi copiloto? Entiendo el sentir, pero no lo acepto. Dios no es mi copiloto, como si fuera mi acompañante. No, al revés. Es mi piloto, Él es el guía, Él es que me dice a dónde vamos. Es más, si yo pudiera decidir, voy a escoger un camino malo. Y Él no me va a acompañar en un camino malo. Dios es mi copiloto. No, Dios es el que nos guía. Ahora, quiero terminar con esto, porque la humildad es algo que combate nuestro orgullo. Y hay muchas influencias en el mundo que nos hacen sentir orgullosos. Es más, es un pecado aceptable en ciertos círculos. Que uno esté orgulloso de su patria, orgulloso de esto. Bíblicamente no, no es así. No es así. Ahora, ¿cómo yo hago para combatir ese orgullo cuando viene la tentación de sentirme superior a otro? Salmo 8. Les puedo dejar esto de tarea para esta noche. Digo que en la noche porque en la noche que se puede apreciar más. Bueno, pues hay nubes. A veces se despeja más tarde. ¿Qué es la tarea? Salmo 8, versos 3 y 4. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Tal vez, esta noche se despejan las nubes y podemos ir afuera y ver el gran cielo abierto y ver las estrellas y ver la luna. ¿Cuál debe ser mi reacción al ver la grandeza de esas cosas que nada más es un poquito de lo que es el universo? ¿No es así? Nuestro ojo desnudo no ve mucho más allá, mis hermanos, del espacio. O sea, esto se conoce de la vasta expansión del universo. Pero bueno, aún con lo poco que mis ojos pueden ver, versículo 4, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre que lo visita? Cuando yo me pongo a pensar en lo pequeño que yo soy comparado con el cielo, si usted lo prefiere, mire la mar. ¿Qué basta es esa mar? Y solamente, no solamente lo que usted ve así, sino de profundo también. ¿Qué es el hombre? ¿Quién soy yo, alguien que mide ni siquiera 2 metros? Tal vez 70, 80 kilogramos. ¿Quién soy yo? El poco conocimiento que yo tengo, que entre todo lo que se pueda conocer en este mundo, yo sé muy poco. De cientos y cientos de hombres que existen, tal vez uno o dos. ¿Qué es el hombre? O sea, póngase a pensar en qué es uno comparado con la creación de Dios y la sabiduría de Dios. Y el salmista responde bien. ¿Qué es el hombre para que tengas de memoria? Y un continuo acudo a eso. De mirar los cielos, mirar la creación de Dios, combate mi orgullo. Y me fuerza a andar en humildad ante Dios. Porque yo no soy mejor que nadie. Yo, si soy hijo de Dios, soy salvo por la gracia de Dios. Si usted es hijo de Dios, es salvo por la gracia de Dios. Pero no es mejor que nadie. ¿Qué es el hombre? Terminemos en Marcos, Salmo 143. Con esto termino. Ya se los prometo. Salmos 143. Dios tiene 3 peticiones que son expectativas. en el contexto de qué es lo que le agrada. O sea, yo no soy buen pastor bautista, ustedes lo saben, porque si fuera buen pastor bautista diría, no, lo más importante es lo que usted pone en el plato. Ustedes saben que hay muchos que son así, enfatizan mucho eso. Y eso tiene su importancia, claro. Pero yo voy a optar por lo que Dios enseña. El pueblo preguntaba, ¿cómo puedo estar bien con Dios? ¿Trayendo carneros? ¿Trayendo becerros? ¿Trayendo 10,000 galones de aceite? ¿Trayendo a mi hijo en sacrificio? Déjame decirte lo que es la voluntad de Dios para que tú le agrades a Él. Hacer juicio, amar misericordia y andar humildemente para con tu Dios. Salmo 143, verso 10. Termino con esto. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Terminamos en Mateo 6, 8, que dice, para andar con tu Dios. Es personal. No es un Dios así impersonal, un Dios que nadie conoce. Es tu Dios, una conexión personal. Y así el salmista ora diciendo, Dios, tú eres mío. Tú tienes una voluntad y yo quiero saber cuál es esa voluntad. Y después de haberme enseñado, guíeme a cumplir tu voluntad. No les di 50 puntos de tarea, mis hermanos, en esta mañana. Eran 3 nada más. Hacer justicia, amar misericordia. ¿Cuál es el tercero? Ser humilde. Fácil. Agradar a Dios. Dios, enséñame y guíeme a cumplir tu santa voluntad. Oremos, Padre Celestial y nuestro gran Dios. A la verdad, no hay Dios como tú en la tierra. Hay ídolos, hay falsos dioses, hay dioses inventados por los hombres, pero no hay Dios como tú, que nos ha escrito con ternura, nos ha escrito, Señor, con el fin de moldear nuestras vidas, y tu palabra ha sido predicada en esta mañana, Señor, por tu siervo. Te ruego que lo que hemos escuchado, Señor, haya sido un efecto en nuestras vidas, haya encontrado tierra fértil en nuestros corazones. Señor, sabemos que la obediencia a ti va a producir alegría en nuestras vidas y también nos hace poner una sonrisa en tu cara. Así que nuestro buen Dios, te rogamos, como oraba el salmista, enséñanos tu voluntad y guíenos a hacer tu voluntad. Señor, ayuda a tu pueblo que está en este lugar a tomar la iniciativa de hacer las reformas necesarias en su vida, priorizar su vida espiritual, descartar lo malo, descartar lo que no aprovecha, para profundizar su relación contigo. Y te rogamos que nos ayudes, Padre, a apreciar esa conexión personal que tenemos contigo. Tú eres mi Dios, tú eres mi Salvador, mi Redentor, y por eso estamos eternamente agradecidos. Padre, gracias por el tiempo que hemos invertido hoy. Gracias por mis hermanos que estuvieron presentes. Te ruego que nos bendigas esta tarde, que nos lleves con bien a nuestros hogares y que podamos volver esta noche a escuchar más de tu palabra. En el nombre de Jesús pedimos todo esto. Amén y amén.